Bueno, pues empezamos y arrancamos esta tertulia de viernes, viernes 4 de marzo. Fernando Allende, ¿cómo estás?
Pues ya te he dicho que bien.
Bien. No, te veo con energía, sí, has venido con energía hoy.
No hay libro de reclamaciones.
Claro, pues, se lo están perdiendo. Pedro Mendiguchía, pues, ¿cómo estás, Pedro? Te lo estás perdiendo.
Bien, a pesar del mundo, bien.
Bueno, taconeando está aquí Fernando Allende. Taconeando, ¿qué quieres que te diga?
Estoy taconeando y he venido con faralaes.
María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Muy bien, Egunon.
Bueno, es por levantarnos la moral a nosotros mismos, ¿eh? No creas, ¿eh? Después de todo lo que acontece, como dice Pedro. Bueno, pues sí, todo lo que acontece. Voy a invitar a los oyentes a que colaboren con nosotros y participen en la tertulia a través del 688-88-7788, que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, a ver, la única buena noticia que por ahora podemos rescatar de todo esto es que tenemos... o al menos ayer en la reunión, corredores humanitarios, eso es un punto positivo, ¿no? Por lo menos para poder evacuar a aquellas personas que lo necesitan, la mayoría pues de las que llevan ya pues días metidas en los búnkeres, en los sótanos, en el metro, y que están viendo cómo quedan arrasadas las ciudades, porque estamos en una guerra y eso al final tiene consecuencias. Las guerras empiezan diciendo, no, esto es una guerra quirúrgica, vamos a por centros estratégicos, y al final acaba devastándose todo, ¿no? Que es lo que suele pasar.
Bueno, ¿qué sentimiento? Al final no.
Al principio, sí. Desde el principio.
Bueno, luego hay también otra buena noticia, Koldo y compañeros de tertulia. Yo creo que la decisión tomada ayer o empezada a tomar ayer y que está pendiente de cristalizar en las próximas horas es la disposición de la Unión Europea a una medida inédita, que es permitir el libre movimiento de refugiados ucranianos por el territorio de la Unión durante un tiempo. Esto nos parecerá una cosa pequeña, porque empezaremos a preguntarnos por qué no antes, por qué no otros, por qué no en distintas circunstancias. Pero no deja de ser una buena noticia. Incluso pensando en el futuro, subrayando el carácter de acogida que tienen que tener las sociedades vecinas y peleando, me imagino, en el futuro a través de los medios de comunicación, de quienes informáis, de quienes opinamos, para que ese gesto de humanidad se repita en otras situaciones, en otras circunstancias y con otras personas provenientes de otros territorios. Me parece que es una buena noticia también.
Sí, decías buena noticia que sea en todas partes, ¿no? Porque mientras tanto, pues tenemos el espectáculo otra vez de las vallas en Melilla, ¿no? Y tenemos la imagen de los refugiados de Libia cuando querían salir y la situación de los de Siria y que todos esos, pues bueno, que no hemos sido tan magnánimos ni tan bondadosos. Yo creo que tenemos un cierto eurocentrismo. Y que entonces, o sea, me parece bien lo que es la decisión, ¿eh? Pero quiero decir que tenemos que abrirlo y tenemos que universalizarlo, ¿no? Yo creo que somos muy eurocéntricos. Estos días, a raíz de todo lo que está pasando en Ucrania y están saliendo nombres de ciudades y cosas de esas y tal, yo he empezado a ver algunas cosas de historia de Ucrania, porque yo creo que no tenemos ni idea. Yo que de Ucrania sabíamos que existía una ciudad que se llamaba Kiev, pero que era más grande que España y Portugal juntas, no teníamos ni idea. Y que había ni idea. Y que habían pasado, que tienen una historia trágica ese país, no teníamos ni idea. Pero bueno, bienvenido sea a todas las soluciones que de una u otra manera abran vías de salida a la situación que estamos viviendo, ¿no?
María.
Sí, no, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que la decisión que ha tomado la Unión Europea, que tiene que ratificar, es muy buena, porque les da un visado que lo que va a evitar es que se concentren en campos de personas refugiadas y que puedan moverse por Europa y que puedan no instalarse ahí donde tienen familias o donde haya gente que les acoja, y me parece pues algo necesario y además imperativo. Y es verdad que el que sea muy positivo tampoco tiene que hacernos olvidar, ¿no? Es decir, que en la guerra de Siria no actuamos de la misma manera, que cuando la gente ha huido de Afganistán tampoco lo hemos hecho, ¿no? Entonces, yo sí creo que ese eurocentrismo está vigente. Ucrania está en Europa, el conflicto nos queda nos queda y nos amenaza desde muy cerca, ¿no? Y parece que empatizamos más con la imagen de un ciudadano o ciudadana de Ucrania que con la imagen de alguien de Siria o de Afganistán, de Libia o de la República del Congo, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Porque no nos permite ver las problemáticas y los dramas humanitarios que hay en todo el planeta. Pero bienvenida sea esta decisión, porque humaniza también, ¿no?, a la Unión Europea y va a facilitar la salida de Ucrania y el instalarse en Europa de todas estas millones de personas que están saliendo del país, ¿no?
Lo que me ha llamado la atención estos días, pues con las noticias que llegan, bueno, aquí, que Ucrania tenía una cierta cercanía por todo el asunto de los niños de Chernobyl que venían por aquí y cosas uh-huh. de estas, ¿no? Pero cuando empiezas a ver noticias y cosas, dices, la de miles de ucranianos que estaban viviendo ya fuera de Ucrania, ¿no? Eso me ha impresionado, ¿no? Y luego me impresionó otra cosa, la cantidad de ucranianos que hablaban castellano. Ha sido una cosa curiosa, ¿no? Lo cual quiere decir que aquí ha habido un montón de relaciones que de una u otra manera nos han pasado absolutamente desapercibidas y desconocidas, ¿no?
Ten en cuenta que los niños de Chernóbil es que llevan ya muchísimos años.
Pero mayores. Pero junto a eso, la cantidad de ucranianos que existen viviendo, sí, no sí. solo en Euskadi, sino en toda España y en cantidad de lugares de Europa, ¿no?
Hombre, Ucrania no es un país rico, no es un país extremadamente pobre, pero tampoco es un país rico. Entonces, hay bastante migración económica también hacia otros países de Europa.
Que no es un país rico. Es que el otro día, entre las cosas que he leído, que es que yo no tenía ni idea, puede ser incultura mía, que en el año 32 había habido una hambruna que había matado a millones de personas en Ucrania, en tiempo de Stalin, a raíz de unas políticas agrarias que hizo, que les dejaron sin poder cultivar las tierras y cosas de estas, que hubo millones de gente que murió allí y que incluso que en Ucrania tienen una fiesta y un monumento con una niña y delante de una especie de museo, que es el Museo de la Muerte por Hambre, ¿no? Y eso aquí ni lo sabíamos. Yo, por lo menos, reconozco, no tenía ni idea de que eso, ni que existía, ni que había pasado, ni que habían sufrido, ni que habían sido independientes, que habían sido invadidos, que habían... Bueno, una historia terrible. Sí.
Pedro, querías comentar algo, sí.
No, la verdad es que no. Esto último que estaba comentando Fernando, yo creo que es verdad que conocemos muy poco del mundo, de todo el mundo.
Sí.
Si escarbamos un poco en lo que sabemos de la realidad, a lo mejor no sabemos casi nada de casi nada.
No, pues ya sabemos de Ucrania. Fíjate que sabemos de Moldavia.
Sigue. Yo creo que es... Creo que el primer efecto que en cualquier conciencia tiene que tener un conflicto como este, y me refiero a este porque este toca muy cerca y están aquí al lado y resucita muchos fantasmas de no hace demasiado tiempo, de los 90, de la antigua Yugoslavia, de bombas en el corazón de Europa. Bueno, pues ayuda a la conciencia de muchas personas a girar la mirada, a descentrarse de sus preocupaciones cotidianas, a ponerlas en otro sitio distinto del que ocupaban y a intentar conocer y a intentar entender. Yo creo que eso es un esfuerzo muy sano que se les puede pedir a todo el mundo. ¿Qué podemos hacer? Me dicen compañeros que trabajan en organizaciones de ayuda que está siendo un aluvión de llamadas estos días para decir qué se puede hacer, cómo se puede ayudar. Yo no tengo sitio en mi casa para acoger a nadie, pero ¿qué puedo hacer? Esa corriente de solidaridad y de descentramiento de muchas personas, de lo que cada uno es o de lo que cada uno tiene, yo creo que es muy 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 importante, ¿no? El valor de estar atento a la realidad, de mirar hacia otro lado, de poner Ucrania en Google para ver qué dice, de intentar entender la historia, de dónde vienen los países, de dónde viene toda esta gente de Ucrania que está entre nosotros viviendo y son vecinos nuestros, yo creo que es un efecto sano de intentar de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Saca a la gente de sus preocupaciones y enfoca su mirada hacia otro sitio. Luego vendrán otras cosas que se pueden hacer, pero la primera es esta, ¿no? Mira hacia otro lado e intenta conocer, intenta entender para poder hacer.
Pues hay un problema con eso, ¿eh? Porque cuando uno da explicaciones, que yo sigo insistiendo, llevo varios días diciéndolo, que no tienen por qué ser justificaciones, sino explicaciones de por qué estamos así, pues entran momentos de tensión, mucha tensión. Eso está viéndose en el apartado político, cuando explicas realmente por qué hemos llegado a esto, ¿no? Porque algunos dicen que esto se está cocinando desde hace 30 años, lo que está pasando ahora, y que tiene que ver con toda una historia del mantelamiento de la Unión Soviética, de las firmas que se hicieron con la OTAN, del expansionismo de la OTAN, etcétera. Por supuesto que no hay ninguna justificación para una barbaridad como la que está cometiendo ahora mismo el gobierno ruso, está cometiendo la Putin, pero, claro, yo creo que somos y hay que ser conscientes de todo lo que es la realidad. Cuando dices que buscas las explicaciones o buscas la historia, ¿no? Y luego hay un capítulo,
bueno, pero
todavía has arrancado, Pedro, con un capítulo que a mí me tiene ahora mismo muy preocupado con otros efectos colaterales. Sí que es cierto que la Unión Europea abre la puerta, abre la espita, tú mismo abrías también el debate, abre la espita para que ahora mismo pues puedan extenderse por Europa los refugiados ucranianos. Eso es una buena noticia. Lo de los por qué otros no, a mí me preocupa mucho. Y luego también una situación que está pasando ahora mismo en la frontera y que está pasando también en Ucrania, donde resulta que el racismo está haciéndose presente. Y no es lo mismo salir de Ucrania siendo ucraniano, o sea, piel blanca y pelo rubio, que si estás en Ucrania y eres negro, pakistaní, indio, etcétera, ¿eh? Y no lo digo, y no es propaganda rusa, es propaganda de Naciones Unidas. Y la OIMT, la Organización Internacional de Migraciones, la que está haciendo las denuncias. A mí estas cosas me dejan muy muy mal cuerpo, muy mal cuerpo.
Sí, claro, yo estoy convencido. Es decir, en cada una de las situaciones que describimos como buena noticia está cargada de un dramatismo tremendo. Esta situación que describes es la que es. Pero yo no cuestionaría el sentido de la medida por los efectos secundarios negativos que tiene la aplicación concreta en este momento, ¿no? Y pelearía porque las cosas fueran distintas, pero confío en que la gestión de la situación haga a todo el mundo ver que esta es una realidad en la que hay que entender con todos los problemas que conlleva. Y quien tiene un pasaporte ucraniano o un estatuto de refugiado en Ucrania, siendo afgano, sirio o de cualquier otro sitio, tiene los mismos derechos para beneficiarse de esta medida de la Unión. Esa es la pelea. Esa es la pelea. Y otra es la pelea de ensancharlo para poder hacer, ya que vienen, una Europa mucho más abierta, mucho más solidaria,
sí, pero,
mucho más a la altura de sus ciudadanos, que son mucho más solidarios, sí, y mucho más cercanos y mucho más abiertos que muchos responsables políticos y de gestión de lo público, ¿no?
Sí, a mí la medida me parece extraordinariamente buena, me parece muy buena y creo que es apropiada. Luego tiene sus carencias porque no contempla a otros, pero hombre, la Unión Europea también podría decir, llamar a la misma puerta y decir, mira, vamos a permitir esto, pero por favor, no hagáis vosotros discriminación en la frontera, tanto a Ucrania, claro, como demás. Claro, hay algunas denuncias en las que dicen que incluso están haciendo discriminación a la hora de entrar en los búnkeres. O sea, se me parece ya, no quiero entrar en ese detalle, pero también lo dice la misma Naciones Unidas, ¿eh? No la propaganda rusa, ojito, por distinguir, que eso me tiene muy, muy, muy preocupado también. María, claro, no sé si tienes algo que comentar a todo esto.
No, al final caemos de nuevo en el eurocentrismo, ¿no? Y caemos de nuevo en no tratar a las personas de la misma manera, ¿no? Y que hay muchos prejuicios y hay muchos elementos que condicionan el tratamiento y el reconocimiento de la gente como ciudadano o ciudadana y con los derechos de ciudadanía que eso implica, ¿no? Es un debate, ¿no?, filosófico-político, ¿no?, que tiene siglos, ¿no? Es decir, cómo al construir los estados, construir la política, construir las fronteras, también generamos, ¿no?, marcos de diferencia entre los sujetos y eso implica desigualdades en cuanto a atribución de derechos. Entonces, combinar o compaginar lo que es el derecho de ciudadanía con la igualdad de derechos de las personas al margen de a qué estado pertenezcan es algo sumamente complejo. Entonces, es verdad que es fácil caer a veces, ¿no? Te pueden, ¿no?, acusar de los discursos buenistas, ¿no? Yo cada vez que haces un discurso, ¿no?, que vaya un poco, que empiece a cuestionar la sociedad, la política o la economía, tal y como la entendemos, bueno, te critican de ser buenista, pero yo creo que sí que hay que subrayar esas diferencias para evitarlas, ¿no? A mí otra cuestión que me gustaría, sobre la que me gustaría reflexionar también con este conflicto, que creo que a veces se nos olvida, ¿no? Que está muy relacionado con esto, ¿no? Es decir, el impacto diferencial que tienen las guerras en las personas, y es un hecho que el color de nuestra piel también está condicionando, ¿no? El impacto que la guerra está teniendo en la gente que vive en Ucrania y en las opciones que tienen de salir del país o de recibir ayuda, está también el hecho de los hombres y las mujeres, ¿no? Se nos está trasladando el mensaje de que las mujeres están saliendo del país con los niños y las niñas pequeños y que los hombres se están quedando a luchar. Pero también hay muchas mujeres que se están quedando a luchar, ¿no? Es decir, la participación de las mujeres en las guerras no es únicamente como sociedad civil que padece y todo lo que son las restricciones que trae consigo una guerra de hambruna, de frío, de energía. ¿Sí?
No, adelante, María, sí.
Ah, adelante. Vale. Perdón, sino que también algunas de ellas también cumplen un papel o asumen un papel muy bélico, ¿no? Yo suelo recordar la novela de Svetlana, ahora no me acuerdo el apellido, la premio Nobel de literatura rusa, que escribió La guerra no tiene rostro de mujer, que recogía todos los testimonios de mujeres que en la Segunda Guerra Mundial habían luchado en el ejército ruso, ¿no? Pilotando tanques, siendo francotiradoras, ¿no? Y luchando contra el ejército alemán nazi. Y a mí me da la sensación que en estas crónicas que estamos, ¿no?, constantemente oyendo de la guerra, se está haciendo una visión muy muy simplista, ¿no?, del papel que unos y otras juegan en el conflicto, en la guerra, en la invasión o como fuere, ¿no? Y volvemos a enfatizar, ¿no?, la figura del hombre militar que usa la fuerza, que defiende, la mujer que huye, que cuida, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco por introducir esa...
Sí, no,
esa
no, el matiz está bien. Estamos además en el entorno 8 de marzo, por aquello del empoderamiento, ¿no? Sí, sí, es cierto.
No, más o menos reconocer...
Y el reconocimiento, mujeres, sí, María, y el reconocimiento,
y
claro.
Y en muchas guerras, es decir, que no creo que sea algo bueno o malo, sino simplemente que nos ayuda a ver la realidad en su complejidad y no ir a estereotipos, ¿no?, que muchas veces la simplifican.
Bueno, dicen algunos...
¿Me dejas sí, un pitorreo?
Sí.
Pues cuéntaselo a los de Fuenterrabía. Que los hombres son los que van a luchar y las otras salen con el abanico.
Ah, dices el alarde.
Sí. Los alardes.
El alarde, sí. Bueno, pues los alardes es que
no,
son...
No, que ya, que me estaba... Cuando estaba María hablando de esto, me ha venido esa imagen a la cabeza.
Yo, mira, a mí, yo siempre he dicho que a mí los uniformes me echan para atrás, hasta los de los porteros. O sea, no
bueno, es así. Esos son muy feos.
Es así. Bueno, dice un oyente, quiero dejar claro mi postura contra las guerras. Vivo en San Francisco, es muy triste ver a muchos jóvenes de distintas razas sin hogar, sin trabajo y en la calle por no poder permanecer en las casas ya que se tropiezan unos con otros. Qué triste esto. Estos no tienen derecho a una vida digna. Pregunta cuánta hipocresía. Otro, yo estuve en Odessa hace 40 años y algunos ya me comentaban en Petit Comité que odiaban a los rusos. Otro dice, algunos dicen que volvemos a mezclar todo, inmigración ilegal, guerra de Ucrania, pero de repente dice, bueno, pues que hay tertulianos en Euskadi y en España, y hay colombianos, peruanos, dice un oyente, claro, y de todas las nacionalidades, sí, sí. Bueno, también dice, en TV1 salen ucranianos hablando de euskera. Claro, es que, repito, es que han tenido aquí muchos meses de estancia, ya muchos han estado escolarizados aquí también, aunque sea verano, y estas cosas, aprendiendo, digo. El que piensa que puedo hacer tiene muchísimo tiempo libre, dice un oyente. Bueno, pues hombre, no, yo creo que hay gente que con espíritu solidario que quiere hacer cosas. Otra cosa es que las debe canalizar correctamente, porque luego cometemos gravísimos errores. Claro, te plantas en una frontera y quieres llevarte gente a casa. Ya, ¿y qué futuro les espera a los que te vas a llevar? Claro, es que hay que tener un poco de cuidado con eso. Luego también, otras de los oyentes dicen, la expansión de la OTAN se hace de manera voluntaria. La rusa a la fuerza. Creo que hay una diferencia. También dicen, luego lo de Hacienda, algunos meten Hacienda ya por medio. Dice, en todo conflicto hay que analizar quiénes ganan, porque los que pierden son siempre los mismos. El problema es que el nivel de hipocresía ha subido notablemente, como se ha demostrado en las medidas tomadas. Por ejemplo, hay ciudadanos españoles combatiendo en Ucrania, dice, cual división azul, dice este oyente. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya. Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
LaRiveraOnline.com. Haz tu pedido en la galería online de cada puesto del mercado. LaRiveraOnline.com. Entrega tu pedido desde las 10 de la mañana hasta las 8 y los sábados hasta las 5. Recibe en casa toda la calidad, frescura y sabor de los productos del mercado. LaRiveraOnline.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Bienvenidos, fobistas. Adelante con vuestros cielos rojos y árboles violetas. Hola, cubistas. Poneos cómodos con vuestras aristas y vuestros volúmenes. Pasad volando, surrealistas, con vuestros mundos soñados. El París de las vanguardias se viene a vivir a Bilbao. Obras maestras del Museo de Arte Moderno de París en el Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Fundación BBVA.
Primera subasta del año en la Sala Moyúa de Brancas los días 9 y 10 de marzo. 827 lotes relevantes de joyas, relojes, brillantes, monedas y objetos de colección con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com. Cierre de pujas a las 12 del mediodía, días 9 y 10 de marzo. Participa en la subasta desde el móvil descargando la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
¿Recuerdas el sabor del caldo de gallina? Delicatez se lo ha traído de vuelta. Esta nueva cooperativa recoge las gallinas camperas de pequeños productores locales y las aprovecha para elaborar caldo natural, hamburguesas bajas en grasa y más productos saludables, con ingredientes frescos y kilómetro cero. Encuéntralos en tiendas gourmet y en delicatez.eus y del 4 al 6 en la Feria Gustoco.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao. Black Friday en Calzados Alonso, con estupendas ofertas en todos los zapatos este viernes y este sábado. Trabajan calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Me dejáis que os haga un par de preguntas también, porque son algunas de las espinas que tengo yo clavadas. Y aquí hay posicionamientos muy relativos. ¿Creéis que es conveniente enviar armas a Ucrania? No tengo que extender más a la pregunta, simplemente eso.
No, está muy clara. Yo creo que este es un momento en el que quienes hubiéramos contestado que no a esta pregunta sin vacilar hace dos semanas, vacilemos a la hora de contestar a la tuya. El silencio que ha seguido a tu pregunta, por lo menos en mi caso, expresa mi vacilación. Yo no lo tengo claro. Yo creo que no es una situación igual que otras y que es una situación en la que la agresión es de una envergadura tan extraordinaria y la diferencia entre agresor y agredido es tan grande que se justifica una decisión de ese estilo en este momento. Ahora bien, cuando escucho a Jone Belarra o a Irene Montero oponerse a esta medida porque no soluciona las cosas, entiendo perfectamente también el argumento. Cuando hablamos de la necesidad de dotar de armas a los ucranianos para que puedan defenderse de una agresión injusta y desigual, estamos hablando del corto plazo. A largo plazo, lo que es posible es que genere más semanas, más meses de lucha muy cruenta en las calles de las ciudades. Asistiremos no a una guerra convencional de toma de posiciones en grandes campos de batalla, sino a una guerra calle a calle en ciudades que hasta anteayer se parecían a Barcelona o a París, y va a prolongar mucho más tiempo esa situación. Los esfuerzos de diálogo, de abrir corredores humanitarios, las charlas que Macron se pega con Putin de hora y media los miércoles, espero que tengan mucho más efecto en ese corto plazo que justifica el envío de armas a Ucrania en este momento y que detengan la agresión de tal manera que reconduzcan la situación a otro extremo.
María.
No, decía ahora no el silencio después de la pregunta. Estuve ayer viendo la obra de Blanca Portillo, El silencio, en el Teatro Arriaga, que es, la recomiendo, disfruté muchísimo. Es una esa mujer es una gran actriz y cómo se entrega, y el texto es precioso. Entonces, un poco, ¿no?, qué funciones cumple el silencio en el teatro y en la vida, ¿no? Y ese silencio nuestro después de la pregunta, pues lanzaba, ¿no?, tenía un gran significado. Yo realmente tengo dudas, ¿no?, muchas dudas sobre esta cuestión, cuando me pregunto a mí misma qué opino, porque por un lado entiendo que no podemos, o sea, que es una invasión, que Rusia ha invadido Ucrania y que la gente que se queda en Ucrania nos está pidiendo ayuda para poder defenderse. Por otro lado, creo que el envío de armas o el dotarles de armas no sé hasta qué punto les va a permitir realmente resistir o les llevamos a una muerte segura, porque está la diferencia en la fuerza armada y militar entre el ejército ruso, que hablaban de kilómetros y kilómetros, ¿no?, de tanques y de armamentos frente a una resistencia, a una guerra de guerrillas, ¿no?, que es verdad que lo que hace es dilatar en el tiempo y retrasar muchísimo la invasión plena o el triunfo ruso, pero difícilmente garantizar el triunfo de Ucrania, ¿no? Pero es que también en el contexto más fácil de una geopolítica más general, la invasión de Rusia y la amenaza de utilizar las armas nucleares con la abstención de China, ¿no?, en los organismos internacionales, pues sitúa a Europa y a Occidente y a la OTAN en una posición sumamente compleja y complicada de cara a responder a este ataque y de ayudar a la población de Ucrania, más allá de la ayuda humanitaria. Entonces, claro, el dilema a mí sí se me plantea sobre cómo podemos ayudar a Ucrania y cómo podemos resolver esta cuestión sin que venza Rusia. Porque es sumamente complicado posicionarse, y un elemento que ha tenido en positivo, yo creo, que la OTAN y Europa y Occidente, es la respuesta unitaria, ¿no?, a la invasión de Rusia, cosa que no hemos visto en China. Pero claro, China es una gran potencia internacional, y mientras China no se posiciona en contra, le está dando también una bolsa de oxígeno, ¿no?, a Rusia y al mercado y al comercio ruso. Entonces, yo soy de las que, ¿no?, enarbola el no a la guerra, pero ante la invasión y ante la población ucraniana pidiendo ayuda y quedándose a resistir esa invasión, claro, tampoco te puedes quedar con los brazos cruzados, ¿no? Entonces, sí, tengo serios problemas para posicionarme.
No, que yo estoy exactamente igual que vosotros, ¿eh? Es decir, el dilema es, por una parte dices, no a la guerra, no más armas, Por otra parte, aquí la bronca se ha montado cuando en principio España iba a mandar las armas por medio de la Unión Europea, ¿no? Y aquí el follón se ha montado cuando los manda en directo. Bueno, o sea, es una cosa un tanto curiosa, ¿no? Pero de todas formas lo que decimos, es decir, la posibilidad de que tengan unas armas para defenderse, pues por una parte dices, joder, habrá que echarles una mano para que se puedan defender. Pero por otra parte dices, pero ¿qué les vamos a mandar? Si les mandamos tiragomas frente a tanques. O sea, les ves salir a la gente haciendo cócteles Molotov para poder defenderse y eso. Esto realmente, esta ayuda militar va a posibilitar que de una u otra manera esa invasión no les destroce y no acabe con ellos. Pues la verdad, claro, es que no lo sé. Y luego, por otra parte, hay una cosa que en todo esto me preocupa, es decir, que habrá que recuperar. Es decir, habrá que decir de una vez y ver qué mecanismos encontramos para oponernos a la fabricación de armamento. O sea, que los países estén gastando los miles de millones que están gastando en fabricación de armamentos me parece vergonzoso.
Pues esta guerra lo único que va a hacer es animar.
Claro,
más.
Claro, entonces todo esto lo único está...
Cosa que hay algunos que se están frotando las manos.
Que está pensando, claro, que hay gente que en este momento se está frotando las manos, porque claro, aquí se va a reactivar toda la industria militar, que claro, que siempre ha tenido espacios, ¿no? Era Afganistán, era Irak, era Siria, era Libia, era el Líbano, siempre tenemos que... era el Yemen, es el Congo, siempre hay que tener un espacio donde podamos estar alimentando nuestra industria para poder salir adelante, ¿no? Y que de una u otra manera habría que buscar qué mecanismos habría para evitar el hecho de que la industria armamentística pudiese seguir funcionando, ¿no? Hoy me estaba acordando cuando estábamos hablando de esto, que hace unos años, aquí, en este país, junto a la objeción de conciencia militar, para no ir al servicio militar, yo no sé si os acordaréis que había también una objeción de conciencia fiscal, que entonces hubo gente que se posicionó y consideraba que si tenía que pagar de impuestos 1.000 x, ¿no? Y si de esos 1.000, 50 o 60 iban a ir para el ejército, la industria armamentística, que eso lo retiraba, ¿no? Y eso no lo pagaba. Habrá que pensar en mecanismos para de una otra manera eso, no posibilitar el que la industria armamentística siga adelante. Y ahí somos un poco impotentes. Pero bueno, pero habrá que pensar en algún mecanismo o en algo, ¿no? Para que algunos, ¿no? No se estén frotando las manos en este momento, ¿no? Y algunas empresas no las tenemos muy lejos.
No, estamos en casa. Pedro, ibas a puntualizar algo, sí.
Sí, no iba a puntualizar nada. Yo llevo días pensando en el viaje que hace el subfusil desde España o desde Francia o desde Italia hasta Ucrania, de dónde sale y dónde termina. Y seguramente termina en las manos de un soldado o de un voluntario, de un padre de familia que ha dicho, o de una madre de familia que ha dicho, yo no me voy, defiendo mi casa, mis hijos en el búnker y yo en la calle. Y si termina ahí, pues ahí termina, ¿no? Y enfrente está otro soldado ruso, que estamos hablando de pelea calle a calle, ¿eh? desde barricada hasta barricada, a tiros, hasta matar. Eso es defenderse de una agresión. Y lo digo porque en estas historias que voy leyendo estos días, leí hace muy poquito en la historia que todos conoceréis del soldado ruso al que le llama su madre pensando que sigue de maniobras en Ucrania, y el soldado ruso antes de morir le explica que no está de maniobras en Crimea, y el soldado ruso le explica que no está de maniobras en Crimea, sino lanzando bombas en Ucrania contra la población civil. Yo creo que nos vuelve a lanzar la imagen de que aquí hay mucha gente que pelea cuando no quiere, contra quien no quiere, y sin entender muy bien qué ha puesto en marcha este mecanismo diabólico que nos está volviendo locos a todos sin saber qué contestar a las preguntas de Coldo Campo. ¿Qué ha puesto en marcha esto? Y ahí llegamos al famoso Vladimir Putin, y a uno le cuesta entender que esto sea la locura de un dictador o de un déspota. Por favor, para poner en marcha una maquinaria de guerra hace falta mucho más que la voluntad de un estúpido, por mucho poder que tenga. Él o Lavrov o quien esté detrás o mayorías en el Kremlin que hayan sido cuidadosamente seleccionadas para que en este momento asientan a los deseos de esta persona. Y ahí es donde realmente choco contra un muro de absoluta incapacidad de comprender. No es explicable que en 2022 la voluntad de una persona de atacar, disfrazada de desmilitarización, desnazificación o lo que quierais llamarlo, explique que esté ocurriendo esto y que todavía, a pesar de las medidas que se han tomado a nivel internacional en el terreno económico y en el terreno diplomático, persista en la voluntad de subvertir todo el orden mundial, no de atacar Ucrania, sino de decir que me da igual que la Asamblea General de las Naciones Unidas diga esto o diga misa. Yo sigo. Que me llame Macron o que me llame el Papa. Yo voy a seguir. Y después, todos los demás, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Papa y toda la Unión Europea y todo el mundo, tendrá que negociar conmigo y yo tendré Ucrania para negociar.
Sí, es que no, yo hay dos cosas que en lo que has dicho. Yo creo que hay un mecanismo que quizás de una u otra manera pueda controlar las ansias invasoras de los rusos, ¿no? Y es que todos los grandes oligarcas rusos, que probablemente en un momento determinado les ha venido muy bien la presencia de Putin, en este momento parece ser que no están tan conformes con estos movimientos. Y entonces al final otra vez volvemos a ver que las razones económicas van a poder ser fundamentales en todo este terreno, ¿no? Que hay datos que dice que los oligarcas rusos se están levantando en armas y que una cierta generación joven rusa de esos bien preparados que también están enfrentándose, ¿no? La prueba es las manifestaciones que ha habido en Rusia y los miles de gente que ha sido detenida, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me ha preocupado mucho, ya que lo has sacado indirectamente tú, y es que el patriarca ortodoxo de Moscú se ha posicionado con Putin a favor de eso y ha dicho unas cosas muy burras, desde mi manera de ver, ¿no? Sabiendo que también hay otro conflicto, que es un conflicto